Planeta Eurosport con Miguel Ángel Méndez y José Manuel Tallada.
Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos y bienvenidos al episodio número 38 de la saga Planeta Eurosport en cope.es. Hemos vuelto a juntar a la banda después de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang. Antonio Bravo está al frente de los teclados, Davinia Zapata en la producción y Miguel Ángel Méndez vuelve a este estudio, Encarna Sánchez, ya creo recuperado de los horarios de Pyeongchang.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todos bien?
Sí.
Hemos sobrevivido, ¿eh?
Hemos sobrevivido. Parecía complicado, pero al final, entre los cruasanes, las manzanas, ese catering fabuloso que hemos tenido...
Manzanas, muchas manzanas.
Sí.
Ahí quedan todavía. No, pero ha sido una buena experiencia, ¿eh? Lo hemos pasado francamente bien. Es verdad que eran mis primeros Juegos Olímpicos de invierno, he de decirlo. Intuía que al ser de invierno, estas cosas del viento y tal nos iban a penalizar en muchas ocasiones, pero es verdad que el arranque fue tremendo, porque es que los tres o cuatro primeros días, yo creo que fueron los tres primeros, las tres primeras pruebas de esquí, todo cancelado, con lo cual había que cambiar, modificar, pero lo hemos pasado bien. ¿Tú has pasado la historia?
Sí.
Tengo mucha suerte de estar compartiendo micrófono ahora mismo con José Manuel Tallada, que se ha convertido casi tan famoso o más que Regino.
La viralidad.
Así que nada, todo muy bien, ha ido todo muy bien.
Bueno, pues tenemos un menú completito para el día de hoy, pero lógicamente lo primero es hablar de esa resaca de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang.
Planeta Invierno.
Bueno, pues han sido 17 días espectaculares que hemos disfrutado en Eurosport y nuestra experta de esquí alpino, Carolina Ruiz Castillo, vamos a contar una confidencia, se ha perdido buena parte de los juegos porque se quedó sin voz. Entonces, pasados unos días, hemos querido pues compartir con ella toda esta resaca de los juegos que creo que ya ha recuperado la voz. Carolina, muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno,
sigo con voz de camionera.
Bueno. Está la cosa ahí al 50%.
La has recuperado
media. Madre mía, de verdad.
Lo mejor de todo es que tu compañero de fatigas, José Luis Corral, ahora mismo no puede hablar. O sea...
Dice que se le he pegado por teléfono, pero no es verdad.
Damos buena cuenta de lo que nos esforzamos por darlo todo en las retransmisiones y al final pues nos quedamos sin voz, cosas que pasan. Bueno, pues Carolina, unos juegos espectaculares, ¿no? Los que hemos disfrutado en Pyeongchang.
Bueno, sí, emocionantísimos, ¿no? Ha habido, como en cada juego, ¿no? Siempre hay alguna sorpresa y este año pues también la hemos vivido, pero lo bonito es que hemos podido también participar de alguna forma en esos juegos y yo perdí la voz, pero por buena razón.
Lo que no sé es cómo no se dejó la voz tallada. Yo creo que merece la pena que volvamos a escuchar el momento. Carolina, algún día yo contaré la verdad, pero será dentro de muchos años, de todo lo que pasó entre bambalinas en esa noche del snow. Pero eso vamos a crear el misterio, pero no lo desvelaremos. Yo creo que es uno de los grandes sonidos, además para nosotros, para lo que es la particular historia de Eurosport con los Juegos Olímpicos. Fue una noche tremenda, porque, por ejemplo, aquí en la COPE, también se contó en directo, estaba Ángel García contando todo lo que estaba pasando y además estas noches hemos hablado mucho con la gente de COPE Deportes en las madrugadas y claro, de repente, yo repito que estos eran mis primeros juegos, ver a mucha gente que estaba pendiente del snow, porque hubo mucha gente que estuvo pendiente del snow, y lo digo por las audiencias, pero aparte un poco por todo lo que pasó, no por la medalla, sino lo que se había generado durante ese miércoles, porque era la noche del snow, porque estaba Lucas, oye, Regino, que era el tapado, me llamó mucho la atención. Pero yo creo que es justo, no le va a dar paso al corte tallada, pues le da un poco de rubor, pero le doy paso yo por si hay alguien todavía que no escuchó.
Que todavía no lo ha escuchado.
Que no lo ha escuchado. Pues era esto.
¡Ahí está Regino, que puede acabar con la sequía de triunfos del deporte español en unos Juegos Olímpicos de invierno! ¡Ahí está Regino saltando! ¡Ahí está Regino, hasta el final lo va a pelear! ¡Se nos sale el corazón por la boca! ¡Regino consigue la medalla! ¡Regino consigue la medalla! ¡Regino es medalla de bronce! ¡Regino acaba de romper una sequía que duraba 25 años y 361 días! ¡Ole tú, Regino Hernández!
Bueno, hay que decir que el sonido es del vídeo que grabó Fernando Ruiz, que fue el que me convirtió en una estrella viral. de la noche a la mañana.
Pero estaba muy claro.
Con lo complicado que es llevar la viralidad con esos juegos, de llevar la viralidad por la mañana y el horario de Pyeongchang por la noche.
No sé de quién fue la gran idea de grabarte, pero fue
sí,
lo mejor,
sí, Fernando,
porque realmente es la forma de también ver cómo lo sentimos, ¿no? Cómo se vive por el otro lado eso.
Y Carolina, yo imagino que un orgullo muy grande esa primera medalla, porque habéis estado muchos deportistas españoles intentando que se rompiese ya esa sequía que duraba tantísimos años de los Fernández Ochoa, y también por lo que te toca, pues un orgullo, ¿no? De un chico que está criado en Sierra Nevada y que conseguirá llegar a conseguir esa medalla, ¿no?
Sí, efectivamente, al final, bueno, estos son momentos que muchísima gente se lleva una parte de esa medalla, porque todo el trabajo que ha hecho Regino es 100% suyo, porque al final es él el que la ha conseguido, pero detrás nunca hay que olvidar que hay un trabajo de muchísima gente, ya sea federación, ya sea familiares, ya sean amigos, que la han estado apoyando en cualquier momento durante toda su carrera profesional para llegar a ese sitio, ¿no? Y bueno, nosotros, a mí personalmente, realmente lo que me toca es el poder haber conocido a Regino, el haber coincidido en mi época de deportista con él, y el sobre todo que es un niño de casa, o sea, somos de Sierra Nevada, y realmente eso es lo que más nos hace sentir bueno, felices y orgullosos de él.
Bueno, lo que está claro es que el snowboard va a ser un referente de futuro para el deporte blanco español, que por ahí pueden llegar más medallas. Regino Hernández pasó por la sede de Discovery y nos decía esto del futuro blanco español.
Sí, ahora mismo sí, desde Javi Giso lo tenemos en esquí de freestyle, como Josito Aragón, está claro que ahora mismo es el futuro de la federación, esperemos que vengan más por detrás, sobre todo desde ahora, desde la medalla. Y nada, que entrene mucho para ver si pueden mejorar mi resultado, espero.
Bueno, ahí se rompía el maleficio del deporte español. Nos quedamos con las ganas de haber cantado antes la medalla de Queralt Castellet, que terminaba finalmente en la séptima posición en el halfpipe. Y después de lo que acontecía con Regino Hernández, ocurría algo parecido con un superdeportista español, que es Javier Fernández. También nos adentramos en la cabina de Eurosport y así lo comentaban Miguel Ángel Yáñez y Marta Senra.
Ahí está, Super Javi. Yo creo que ha sido un programa maravilloso, como estamos viendo, totalmente limpio en este caso y con una magnífica puntuación, al menos de momento, en lo que a la parte técnica se refiere. Ahora hay una duda ahí en ese cuarto elemento, vamos a ver ahora, pero la verdad es que ha sido un programa excelente por parte, y nunca mejor dicho, de Javier Fernández, nuestro Super Javi.
Ha sido un programa maravilloso.
¡Bof!
Un programa que hace historia para Javier Fernández, que se merece este programa, que se merece...
Todo limpio, éxito. Todo limpio y bonificado, ¿eh?
He de decir que a Marta hay que verla.
Sí, sí,
o sea, es un espectáculo porque, Carolina, no sé si has visto el vídeo, Marta va replicando los giros de Javi. Y hay un momento, sí, hay un momento en el que se echa la mano así como a la boca del estómago y claro, yo le dije después, digo, ¿qué te ha pasado? Y dice... que me doy cuenta que me quedo sin aire.
Sí, sí.
Claro.
Marta dijo una frase que nos quedamos todos alucinados, porque le estuvimos viendo allí, sí, como lo comentaba, y cuando llegó a la redacción dijo, es que había un momento que no escuchaba la música, que solo escuchaba mi corazón.
Sí, sí, sí. Sí.
Y es que, bueno, pues Marta Senra, para los que no la conozcan, pues ha sido un referente junto a su madre para todos estos jóvenes patinadores, y fue profesora, su madre, de la hermana de Javier, y le conoce desde que era muy pequeñito, con lo cual imagínate, Carolina, lo que era retransmitir aquello.
Bueno, tiene que ser emocionantísimo. Además, es lo que vosotros decís, al final es lo que a ella le une. Bueno, pues la persona de Javier, no solo los resultados que está haciendo porque es español, sino porque ella conoce pues de muy bien y desde muy temprana la progresión que ha tenido. Entonces, eso yo creo que son sensaciones y emociones que no se pueden explicar en el momento, sobre todo cuando ella misma está retransmitiendo, viendo su programa y viendo las posibilidades de esa medalla. Eso tiene que ser increíble.
Bueno,
ojalá yo pueda algún día poder hacer eso con algún español y con algún esquiador. Creo que me quedaría sin voz, o no hablo, o grito, no sé qué haría.
Bueno, sin duda, esos fueron los dos grandes nombres del deporte español en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang. A nivel internacional hubo dos grandes figuras, dos mujeres. La primera de ellas, Esther Ledecha, una mujer que es la reina del snowboard en la competición de snow alpino. Tiene similitudes, pero lógicamente se hace son deportes absolutamente distintos. Carolina, el esquí alpino y el snowboard.
Bueno, qué decir, ante una deportista como ella es impresionante lo que ella ha conseguido. Creo que ni siquiera ella es consciente de la hazaña que ha realizado. El snowboard es distinto. Hay que decir que ella hace una especialidad que es el paralelo gigante, en el que hay algunas similitudes en cuanto a lo que es el trazado, los palos, la táctica en cuanto a las líneas, pero el resto ya está. Snowboard es una tabla y esquí son dos esquís. Y además ella ha conseguido una medalla en super gigante, que es una disciplina de velocidad, que si lo hubiese conseguido en gigante y luego en el snowboard, pues quizás me hubiese parecido incluso más paralela a esa disciplina, pero no, es que la ha conseguido en una disciplina que tiene una dificultad añadida que no, en el snowboard no está, y es esa velocidad a más de 100 por hora. Por lo tanto, ha sido, creo que, algo increíble. La medalla en lo que fue el supergigante de alpino, no la esperaba ella. Su mejor resultado hasta el momento había sido una posición decimonovena, fue un espectáculo también verla.
Pregunto porque no lo sé, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿Ledesca qué hace primero, snow o esquí?
Primero hace snow. Es la gran favorita de snow, es dos veces campeona del mundo, pero como contábamos, llega al alpino. O sea, ya era un historión que esta mujer participase en snow.
Pero ahí, Carolina, te pregunto a ti, que tú sabes, ¿es más fácil la transición del esquí al snow o del snow al esquí?
No tengo ni idea, porque...
porque no lo has dado al snow.
No he pasado de
tú no te has otra. Subido ahí, ¿no? O sea...
No, tengo que decir que el snowboard, como deporte en general, se aprende más rápido que el esquí alpino. Pero a nivel de aprendizaje, sí, de un deporte así, sin más, de ahí a llegar a un alto nivel como ha llegado esta mujer, ya es algo impresionante. O sea, ya era la número uno y favorita en snowboard desde hace un par de años. Aquí el mundial que estuvimos en Sierra Nevada de snowboard y freestyle consiguió su medalla de oro. Era una de las favoritas para esa competición en los Juegos de ahora de Pyeongchang, pero en alpino, bueno, había llegado a un nivel altísimo, que es ya estar en el circuito de Copa del Mundo, cosa que no todo el mundo llega, por lo tanto ya era admirable. Pero de ahí haber conseguido no una medalla cualquiera, sino encima la de oro en esa disciplina, sí, es que yo no tengo palabras para describir esta mujer.
Casi se queda sin palabras el mismísimo José Luis Corral, que contaba así la prueba de alpino.
¡Ojo, que está a 0,4! Esto todavía puede ser la gran sorpresa del día. No ha perdido muy poquito ritmo, muy poquita velocidad. ¡Ojo, que puede ser la sorpresa! ¡Ojo, que Ledesca viene como una bala! ¡Ojo, que va a estar cerca! ¡1,21,11! ¡Campeona olímpica! ¡No nos lo podemos creer!
Bueno, esa era la prueba en la que era menos favorita, pero después, para completar la hazaña, tenía que ganar la competición de snowboard. Y pasaba esto.
Esther Ledecha está cada vez más cerca de llevarse la victoria. Esther Ledecha está a puntito de conseguir la medalla de oro. Les quedan un par de puertas más para completar la machada y lo consigue Esther Ledecha. ¡Qué barbaridad! Campeona olímpica de esquí alpino, campeona olímpica de snowboard, surfera palillera, un mito en la historia del deporte. Esther Ledecha acaba de conseguir algo absolutamente inaudito. Campeona.
Espectacular, Carolina.
Increíble. Yo me he quedado ahí con ese pequeño malestar de no haber podido acompañar a José Luis en ese día, pero ya me fue imposible. Pero seguí de cerca las dos jornadas, porque realmente era algo admirable. Y qué deciros, es que yo creo que esto, no sé si viviremos para ver a alguien que repita estas dos cosas, porque no es una medalla cualquiera, son dos medallas de oro.
Sí, ha echado por tierra toda esa leyenda de la rivalidad entre surferos y palilleros. Y otro nombre propio de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, y con esto vamos a ir echando el cierre, ha sido sin lugar a dudas Marit Bjørgen. La noruega se imponía en la prueba de 30 kilómetros de esquí de fondo y sumaba su 15ª medalla olímpica. Así lo contaba Luis Jiménez en Eurosport.
Sí, señor, Marit Bjørgen, hay que ponerse en pie, hay que aplaudir, hay que hacer reverencias a esta auténtica leyenda del deporte, que está a punto de conseguir su octava medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Es una auténtica barbaridad lo que está haciendo esta mujer y va a ser muy difícil que alguien lo pueda repetir.
Bueno, las mujeres ahí dando guerra. Al final, siempre, Carolina, sois las que sacáis esto adelante.
Bueno, eso se dice, pero también están ahí los hombres para repetir esas hazañas. Realmente impresionante también lo de esta mujer. Yo admiro muchísimo estos cualquier deportista que consiga una medalla en los Juegos Olímpicos. Yo he estado luchando muchos años por algo así, nunca lo he conseguido, pero es que ahora estamos hablando de una persona que no ha conseguido una, sino que ha conseguido 8. O sea que, bueno, son estas personas, estos ídolos que han marcado la historia, y creo que es muy, muy, muy difícil el poder mejorar esos títulos y esas hazañas que han conseguido.
Bueno, pues muchísimas gracias, Carolina, por atendernos y recupera esa voz.
Eso espero. Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, pues llegados a este punto, queríamos hablar con el que ha estado al frente de todo el equipo de Eurosport durante estos Juegos Olímpicos de Pyeongchang, Fernando Ruiz. Fernando, muy buenas.
¿Qué tal, José?
Bueno, pues hoy Fernando no está en los estudios de la cadena COPE porque en Discovery, la sede de nuestra compañía, tenemos una visita ilustre, ¿no?
Sí, hoy he hecho novillos en el programa de radio de la COPE y la culpa la tiene una señorita que está aquí a mi lado, que está sacando unos patines de la bolsa y que se llama Sara Hurtado. Creo que merecía la pena la ocasión porque voy a contar un secreto a los oyentes de la cadena COPE. Aquí por la oficina de Eurosport Discovery hemos traído a Regino Hernández, hemos traído a Javier Fernández, a Lucas Eguíbar, a Ander Mirambel, pero Sara se resistía. Sara, ya era hora, ¿no?
Sí, ya era hora. La verdad que tenía ganas.
Bueno, enhorabuena. Has hecho unos juegos con Kirill extraordinarios. Creo que todos son feedbacks positivos, ¿no?
Sí, sí, todo ha sido bastante positivo, no solo entre nosotros, sino también un poco en comparación con el nivel de las otras parejas. Nos hemos sentido muy satisfechos de todo el trabajo que hemos hecho estos míseros 2 años, ¿no?
Sí, porque esa es la dificultad extrema, ¿no? Lleváis apenas 2 años juntos trabajando y esto abre las puertas a un ciclo olímpico que viene ahora, que ya ha empezado. Ahora os dejamos unos días de descanso, pero en el que se puede soñar con todo.
Sí, sí, esto para nosotros significa más el tiro de salida, ¿no? Veníamos un poco conociéndonos y viendo a ver qué tipo de pareja éramos, nuestras personalidades y demás, y cuadrando todo esto. Claro, enfrentarte a unos Juegos Olímpicos es una pasada, porque es la mayor cita deportiva. Y claro, lo hemos sentido muy bien porque nos ha unido un montón. Y nos hemos sentido súper fuertes para todo lo que venga en un futuro.
Ya te decía a veces en Twitter que te veía muy ambientada en la noche y en la tarde de Pyeongchang. ¿Cómo ha sido eso?
En la tarde y en la... poco.
La tarde que en la noche.
Sí, porque la noche teníamos que irnos a dormir muy pronto porque todos los entrenamientos eran tipo 6:40 de la mañana y esas cosas, pero sí que intentas un poco ver el sol y disfrutar de aunque sea un poco la villa, de conocer a otros atletas, de un poco llenarte del espíritu olímpico.
¿Y con qué te quedas? Así, una imagen que digas, esto no se me va a olvidar, en la vida he conocido a Mengalito, a Fulanito, este día en concreto.
Va, pues varias cosas. Han sido unos juegos súper memorables, empezando por la ceremonia de apertura, el ver desfilar a las dos Coreas juntas, a los rusos bajo la bandera de los aros olímpicos, y luego siguiendo por las dos medallas de estos chicos que tenemos como compañeros, que eso ha sido brutal, que luego nos lo han puesto un poco difícil, porque la gente ahora piensa que ganar medallas es fácil, y como nosotros competíamos al final, decían, venga chicos, vosotros la tercera medalla, y nosotros pensando, ay, ojalá, o sea, ojalá pudiésemos decir que sí, pero me dio muchísimos recuerdos que van a ser eternos, eternos.
Bueno, tenemos una delegación limitada, con 13 deportistas aquí en Pyeongchang, pero ¿cómo cayeron ahí las medallas de Javi y de Regino?
Pues con muchísima emoción y lo que te cuento, o sea, estábamos siguiéndolo entre nosotros, teníamos entrenamientos y empezó la competición por la mañana y claro, tienen varias pasadas y justo teníamos un entrenamiento antes de la, justo después de la última pasada, de la final, y yo llegué antes al autobús porque tenían las televisiones del autobús, por ejemplo, a ver a Regino. y porque es que, no me lo puedo perder, y yo celebrando como una loca sola en el autobús con el conductor que me miraba como, esta chica le pasa algo, yo no, Spain, medal, Spain, y acabó celebrándolo conmigo, ¿no? Y lo de Javi también, yo tengo un problema con Javi, que es que me cuesta mucho verlo en directo porque me pongo muy nerviosa y digo, es que luego no sirvo para nada el resto del día, porque estoy reventada, es como si yo estoy patinando yo también. Y la verdad que estaba hablando con Sonia y digo, no, yo me tengo que ir al hotel, yo no puedo ver esto en directo, me va a dar algo. Pero luego pensé y digo, es que esto es historia, no me lo puedo perder. Y además llevaba mi GoPro, nos grabamos, pusimos la cámara ahí y ahí tengo 20 minutos de llorar, de reír, de saltar, de animar a Javi, de gritar. Y digo, jolín, va a ser un recuerdo súper especial cuando en 4 años volvamos a esos vídeos y recordemos esto que estamos viviendo, que yo creo que no nos hemos dado cuenta de verdad lo que significa.
Bueno, no sé si la gente ya se da cuenta, creo que ya sí, ¿no? Lo de Javier Fernández es traer como un marciano aquí en la Tierra, que ha levantado un deporte que, oye, mira, es que no es que no existiera, es que ahora vas por cualquier pista de hielo y ves un montón de chavales que quieren patinar. Creo que vosotros vais a venir con mucha fuerza en este ciclo olímpico y estamos en un momento espectacular que ojalá se traduzca con patrocinadores y que tengáis un sitio para entrenar en España, que sería bueno.
Sí, eso es lo que estamos buscando y estamos luchando por ello desde la federación y todos los deportistas, es lo que queremos, porque también queremos una continuidad del patinaje en España, que no se quede solo en una generación de privilegiados y con chicos con suerte y no sé, nos llámanos locos. Y buscamos eso, el traer el patinaje a España, todo lo que hemos aprendido fuera y que otros chicos tengan la oportunidad de disfrutar de este deporte a un alto nivel sin tener que abandonar su casa.
Bueno, ¿y ahora qué? ¿No vais al Mundial hasta septiembre? ¿No competís?
Sí, aproximadamente. Quizá intentaremos hacer algo en verano para ir probando los programas, que siempre viene muy bien ese primer feedback. Pero claro, ahora ya estamos con la mirada en la siguiente temporada. De hecho, todavía no nos hemos tomado unas vacaciones porque queremos hacerlo más en junio, que es cuando todo el mundo se las toma. Entonces, cuadrar calendarios con entrenadores y demás. Pero ya estamos, eso, a tope con la temporada que viene.
¿Qué tal tu ruso?
Ocho en jarasho. Bueno, bien, lo entiendo cada vez más y sí que me salvo. Kirill me ayuda un montón, está claro, pero me cuesta muchísimo crear frases porque no tienen ni determinantes, ni pronombres, ni nada. Entonces, por eso luego al inglés suenan tan bruscos, porque se traducen literal. Entonces, yo intento formar una frase y me faltan cosas. O sea, ¿dónde estás o dónde está no sé quién? Son dos palabras, que es Grie, Kirill. Claro, ¿dónde Kirill? Tal cual. Entonces, me siento cortada. Pero es un idioma súper bonito, cuando lo empiezas a aprender, te sorprende.
Kirill, el español, ¿qué tal lo lleva?
Muy bien, se lo podéis preguntar a él. Casi está aprendiendo un montón estos días, escuchándolo todo el rato, claro, y sí que ahora cuando volvamos a Moscú ya tiene una profesora para ser un poco más intensivo, porque sí que habla y dice palabras, pero igual que yo un poco en ruso, ¿no? Frases y además al ritmo que nosotros hablamos todavía, ¿no? Pero la pronunciación la clava, ¿eh?
Vamos a hacerle una prueba. Kirill, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Te gusta la siesta?
Me gusta la siesta.
Ah,
sí. Sí.
Mucho. Sí, tiene talento, ¿eh?
Así está.
Sí, pero es que hasta en el banco del vestuario, 20 minutitos se queda así, con un bebé, y luego ya le levanto, y ala. Y en 5 minutos ya está con los patines puestos y listo, ¿eh?
¿Has enseñado alguna palabrota en español, eh? ¿Any bad word in Spanish?
¿Ah?
¿Any bad word in Spanish?
Sí, not here.
No. Dice, no por la radio, que nos están escuchando.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Ya sabéis que seguimos la pista muy, muy de cerca, ¿eh?
Sí, espero que estos 4 años que no estén en blanco y que demos un poco de emoción para que lleguemos todos a Beijing a tope.
Bueno, José, pues la conversación con Sara Hurtado y con Kirill Kalyavin, que están aquí en la oficina, se ha traído los patines de Sara. Y ya ves que Kirill poco a poco se va aficionando a las costumbres españolas.
Bueno, Fernando, que han quedado bien los juegos, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Me estaba contando ahora precisamente Sara que había escuchado tu narración de Regino y que allí sí, que les ha llegado la alegría y sobre todo el ruido que se ha hecho con las dos medallas y con el resto de participantes. Yo salgo bastante contento, la verdad, de los juegos que hemos tenido tanto en D-Max como en Eurosport.
Y todavía nos queda, ¿no? Porque ya estamos pensando en la próxima cita, que será Tokio 2020 con esos juegos de verano. Después llegarán los de invierno otra vez en Pekín en 2022 y lo vamos a poder ver todo en Eurosport, ¿no?
Sí, y París 2024. Ahí termina un poco los derechos televisivos de esta casa. Así que tenemos para disfrutar de los Juegos Olímpicos, que es sin duda el mejor evento del mundo.
Fernando, un abrazo.
Venga, un abrazo, José.
Seguimos en Planeta Eurosport en cope.es.
Planeta Futsal, con Miguel Ángel Méndez y Gustavo Muñana.
Bueno, pues este fin de semana vuelve el futsal a Eurosport, después del periplo de Juegos Olímpicos,
sí.
Has estado ahí trasnochando y ahora ya vuelves a la carga con
vamos
la gente
a cambiar,
de orden, ¿no?
Vamos a cambiar la nieve por la pista azul, cosa que echaba ya de menos. Hombre, hemos tenido por medio en Eurosport y en D-Max el europeo que nos dejó ese... A mí me ha dejado un sabor amargo, no porque España perdiera la final, sino por lo que se ha visto en el torneo, que yo creo que exige ya un cambio rotundo de reglas. Pero bueno, eso lo vamos a hablar ahora con nuestro invitado y con Gustavo Muñana. Pero aparte de eso, efectivamente, volvemos ya otra vez a la dinámica de los partidos. El mes de marzo va a ser espectacular. Arrancamos mañana con un partidazo entre el Pozo Murcia y Peñíscola, que ha cambiado de entrenador. Del Pozo hay que hablar mucho, y con su entrenador, porque yo creo que asumió un riesgo arrancando la temporada, seguramente porque conocían ellos mejor que nadie el potencial que tienen en su segundo equipo en la cantera y que nosotros hemos sido testigos en algún partido, como ese en el mes de octubre, donde el Pozo ganó en el Palau al Barça con un montón de chavales del segundo equipo, dando la cara,
partiéndosela.
Jugando, efectivamente, partiéndose la cara y jugando a las mil maravillas. Y ahora ha fichado dos jugadores, Susa y Fernando Drasler. Se ha incorporado otra vez después de arrancar la temporada lesionado. Se lesionó en el partido de la Supercopa, me refiero a Fernando, que es le han elegido el mejor jugador joven del mundo. Y la verdad es que tiene una pinta magnífica el Pozo. Y es el mes de la Copa, del 15 al 18 aquí en Madrid. Y tiene todo buena pinta, ¿verdad, Gustavo Muñana? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues la verdad es que sí, a gusto volver 20 días después de contar el triunfo de la Portugal de Ricardinho en D-Max y en Eurosport Player, pues volver este viernes a Eurosport 2 con la Liga Nacional de Fútbol Sala, que tenemos muchas cosas que contar.
Y habíamos elegido este partido porque, ya digo, que el Pozo se ha convertido en un equipo protagonista. Ya sabes que su entrenador es Duda. Hola, Duda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Oye, te quiero preguntar un poco por tu sensación también, que a mí me gusta escucharte cuando hablas de fútbol sala. ¿Qué sensación te ha dejado a ti el europeo? Porque, yo digo, a mí me ha dejado una sensación un poco amarga. No por la derrota de España, sino porque, mira, Gustavo y yo nos hemos hecho los 20 partidos del torneo. Ha habido partidos muy difíciles, muy difíciles. Sí. Y fíjate los marcadores, por ejemplo. El formato de la competición es verdad que cambia. Va a ser un formato, por cierto, un poco complicado, con diferentes fases. Para el que esté más o menos interesado, que vea cuál es el formato de la Nations Cup de fútbol, porque creo que van a copiar algo parecido con multisedes y una especie de final a 8 final que será espectacular, pero creo que nos va a costar un poco digerirla, pero Duda, yo como entrenador, yo no sé si te da tiempo a ti a sacar muchas conclusiones positivas después de lo que hemos visto.
No, pero yo creo que no fue un buen europeo, pero es, yo no creo que sea una tendencia, yo no creo que se vaya caminando hacia eso el deporte. Yo creo que fue un mundial de fútbol en 1990 fue una patraña,
fue horrible,
¿no?
Recordamos, pero luego los últimos parece que han sido muy buenos, es verdad.
Y luego hay otros años que luego mejoró otra vez, 98 fue un buen mundial y o sea, hay un poco, son ciclos de con selecciones que coinciden, las necesidades de cada selección a veces y lo bueno, entre comillas, ¿no? Aunque no haya ganado España, ha ganado un equipo que te he escuchado decir eso también, que fue el equipo que un poco más propuso el juego, ¿no? Sí. El equipo que más propuso el juego fue Portugal. Sí. al final, pues el que menos utilizó el 5x4 y fue el que, con una jugada de 5x4, pero de mucho más talento que de tener el balón para especular, y sí con la idea de meter el gol, le ha dado el empate con España y luego el gol de Hermeto, que fue la victoria. Entonces yo creo que no me preocupa que haya sido un europeo que no fue el mejor del mundo, pero hoy en día los equipos que juegan en España, que van los primeros en la clasificación, creo que son equipos que juegan muy muy para adelante y juegan espectacular. Yo creo que el equipo que ganó la Liga en Brasil es un equipo que jugaba espectacular. O sea, no creo que esa sea la tendencia del fútbol sala.
Vale, me dejas más tranquilo, Gus.
Sí, yo de este europeo, Duda, buenas tardes, sí se ha vuelto a abrir el debate de las normas. Tú sacabas juego de 5x4, porque el jugador...
Yo
te quería preguntar, mister, una cosa, porque me interesa mucho tu opinión, sí, porque yo casi te considero más español que brasileño, pero todos sabemos que eres hispano-brasileño, pero sí se ha abierto esa guerra de lobbies entre que parece que somos los españoles los que queremos cambiar las reglas para volver a dominar otra vez el juego, y los brasileños con Falcao, incluso Marquinhos Sabio, el seleccionador, que respeto mucho sus opiniones, se han mostrado en contra de esa reunión que ha habido en Eslovenia para abordar un pequeño borrador de propuesta de cambiar algunas normas que yo creo que tienen que ser revisadas, Duda.
Bueno, no, yo no sabía de eso, no sabía que había un cierto pique entre Brasil y España en ese sentido. No, no es la noticia que tengo, de verdad, te lo prometo. El cambio de reglas, yo creo que se podía hacer para mejorar, pero también creo que al final siempre todos nos vamos adaptando. Lo que parecía absurdo, el sacar con el pie, nos parecía absurdo en su momento, soy uno de ellos, que lo digo, y he defendido la tesis durante muchos años de que era el saque con la mano era mucho mejor. Estadísticamente lo he defendido porque tengo números de temporada con la saque de banda con la mano, mucho más goles tal, pero creo que la gente se ha adaptado y hay una regla que favorece que el saque de banda con el pie, porque la elaboración del juego no tiene que venir un balón de arriba, si un balón de abajo da mucho más agilidad al juego. Ahora que el saque del portero, que de inicio de portería no vaya al otro lado del campo, yo le veo buena idea. Que el saque de córner fuera con la mano, para diferenciar el córner, ser una ventaja más grande el córner que un saque de banda, vería buena idea. Y que el 5x4, que el portero, a partir del momento que el balón pase para el otro lado del campo, que ya no pueda volver para atrás, sea quien sea, ¿no? Como la posesión de baloncesto. Yo creo que esas tres reglas son mis reglas que cambiarían en el fútbol sala, pero sin ser el dueño de la verdad y sin estar seguro 100% de que iba a mejorar. Esa es mi opinión.
Totalmente de acuerdo.
Y luego os digo una cosa, pero bueno, eso ya me consta que se va a acabar. Para mí, en este torneo ha hecho mucho daño el formato, es decir, grupos de tres que permiten que un equipo con un punto, con un solo punto, pase a cuartos de final. Claro, es que al final lo que generas ahí es que hay equipos que especulen y que se protejan, y por ejemplo aquel partido, ¿verdad, Gus? Era Italia-Eslovenia, que un equipo que va perdiendo 1-0 en el caso de Eslovenia con el pabellón lleno, decida los últimos 5 minutos que es bueno llegar con 1-0 al descanso.
Claro.
Y coger la pelota y no jugarla para que pase el tiempo, y me pareció aquello, o sea, me pareció terrorífico. Pero bueno, te voy a preguntar por tu equipo.
A mí, perdón, solo por terminar a concluir el tema de la regla, lo que me daría pánico, es que al final los saques de banda fueron con la mano y los córner con el pie. Eso sí que sería un retroceso total, me da
que va a ir por ahí, si yo creo
que va a ser muy futbolero,
yo creo, muy futbolero, sí, pero más que nada por eso, porque por asimilarlo al fútbol, vale, pues entonces venga, pues es igual, córner con el pie, bandas con la mano.
Entonces sí que no tiene ningún sentido, sería, ahí sí que estamos yendo para atrás, todo al contrario, o sea, debería ser exactamente
cogemos lo peor del fútbol, claro, como es el caso del mercado de fichajes, en el que el Pozo es un club serio que tenía a sus jugadores el 28 de diciembre y realmente el periodo de fichajes se abría el 1 de enero, y entre trámites y tal, el Pozo sí consiguió casi que debutase al principio, pero ha habido muchos equipos que no han podido, cuando a lo mejor el Pozo podía haber adelantado un poco su llegada y a mediados de diciembre, justo cuando empezó la segunda vuelta, poder haber contado con su fichaje. Sin embargo, nosotros, en vez de amoldarlo al comienzo de la segunda vuelta de la Liga Nacional de Fútbol Sala, lo amoldamos a los periodos de fichaje FIFA, que no tiene ningún sentido hacer eso. O sea, es decir, por ejemplo, son reglas que se cogen del fútbol y de FIFA que no tienen sentido en el en el fútbol sala español, por ejemplo.
Oye, Duda, te quiero preguntar por el equipo. Llega Sousa, llega Draxler, ha recuperado a Fernando, afortunadamente, después de que se lesionara en aquella jugada con Rafael en el arranque de la temporada. ¿Tú pensabas que iba a salir todo tan bien? Porque tú sabías que asumía riesgo con una plantilla un poco más corta. Lo que pasa que también digo que tú mejor que nadie conocías a todos los chicos del filial.
Sí. Yo tenía mucha confianza de que podía salir mejor de lo que salió. Ahora mismo somos terceros y teníamos que, si no hubiéramos, lógicamente todos que pierde puntos por despiste, ¿no? Tanto Inter como el Barça, pero tenemos que cuidar los nuestros. Y nuestros son tres partidos en que vamos con una ventaja muy grande por delante y que dejamos escapar, y que esos seis puntos nos estarían ahí muy pegadito a Inter, en una situación muy privilegiada, ¿no? Pero yo lo que teníamos un equipo muy muy compensado, pero muy corto, que ese era el problema y el riesgo que teníamos, y la Lady Murphy pues se ha dado, pues Fernando se lesiona. Siempre teníamos como mínimo tres lesionados. Con una plantilla de 8 jugadores de pista, pues teníamos siempre que recurrir a 5 jugadores del filial, 4 o 5 con ficha del filial, lo que nos ha dado un total de que y con la regla, otra regla de la Federación Española, de que si juega 9 partidos, si juega 10 partidos, ya no puede jugar un jugador del filial en el equipo, siendo un filial, pues hemos tenido que tener, ahora mismo tenemos a 4 jugadores con 9 partidos, otros 2 con 8 y otros que son 75 convocatorios de jugadores del filial en el primer equipo esa temporada.
No, pero ha salido bien, porque digo, al final estáis en los números, donde crees que debéis estar, sí. ¿Y la Copa qué?
Y la Copa, pues nosotros ahora mismo por primera vez esa semana hemos entrenado todo el equipo, aunque Miguel al final ha caído por una inoportuna gastroenteritis muy fuerte, pues no va a estar mañana. Y ahora es juntar todo el positivismo que hemos adquirido a lo largo de la temporada, los mensajes positivos y los mensajes negativos, y transformarlos en algo que nos pueda dar fuerza de cara a un lado muy complicado de la llave, de la Copa, jugar contra Palma. Es un rival complicado que ya hemos jugado el año pasado, y luego una posible semifinal contra Inter, tampoco es que sea algo muy sencillo, pero bueno, vamos con la ilusión de volver a estar en una final y optar a ganarla.
Gus, dale la última.
Mister, a nadie le gusta perder, pero sí me consta que el empate el otro día ante el Levante, después de ir ganando 0-3, te ha dejado dos lecturas. Una, un toque de atención para el
somos
vestuario.
Gilipollas, somos
y otra, el 5-4 que te preocupa, ¿verdad? La defensa del 5-4 de tu equipo, de cara a la Copa también.
Pues sí, claro. No nos preocupa, nos ocupan. Nos ocupamos en corregirla y mejorar, porque somos muy capaces y hay que siempre ver el lado, el vaso medio lleno, y es una... a lo mejor nos ha hecho despertarnos de eso en un momento importante de la temporada en que ahora estamos todos muy activos a todos los mensajes con relación a eso. No es lo mismo transmitir a un equipo los mensajes de cómo defendemos a este 5-4 si llevas 5 o 6 partidos encajado un gol de 5-4 y marcando. O sea, si te encaja, estás mucho más espabilado ahora, y eso hay que ver el lado positivo.
Duda, entrenador del Pozo Murcia, muchísima suerte este fin de semana en ese partido ante Peñíscola y también en la Copa. Un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo, Duda, hasta mañana.
Mañana, hasta luego.
Bueno, Gustavo, que nada, bueno, hay que decir que debuta Marcos Angulo.
Exactamente.
Que tuvo mucho protagonismo en el mes de noviembre cuando ofrecimos en Eurosport aquella fase élite de Inter. La verdad es que yo me alegro mucho porque es un buen entrenador, dejó el de Barrumano, se incorporó en Caire a Talmati como segundo entrenador y esta semana han destituido a Albert Canillas en Peñíscola y vuelve. Y la verdad es que a mí me da alegría porque es buen tipo y mira, es un buen entrenador. Y bueno,
coge un buen reto, quedan 8 finales, es un equipo que está en una dinámica negativa, tiene sobre todo que levantarlo anímicamente y hay que tener en cuenta que Oparrulo, con los fichajes invernales de Adri Saúl, viene apretando mucho, y que Santiago también. Este fin de semana hay un derbi que puede ser clave para el futuro de Peñíscola, que tiene un calendario muy complicado, pero vamos a ver, lógicamente tiene muy poco tiempo Marcos Angulo, pero vamos a ver qué es lo que prepara con Peñíscola, algo preparará en la visita a Murcia.
La semana que viene veremos a Oparrulo, Inter Movistar frente a Oparrulo antes de la Copa y la verdad es que da gusto ver al equipo de Orrios.
¿Está nervioso con la Copa, Gus, o qué?
Gus está tenso.
Sí. Ya tengo, José, ya tengo gusanillo y ya tengo ahí las cosquillitas en el estómago y viéndolo. La semana pasada pasé por delante del pabellón y todavía no me lo creía, ¿sabes? Ya está aquí, ya vamos
lo que pasa, para la gente de bien del fútbol sala, la Copa en el Wizzing Center es que no es una Copa cualquiera.
Es un sueño hecho realidad.
Es un evento absolutamente histórico. Yo es que creo que va a marcar un punto de inflexión. Lo creo firmemente. Así que iba a ir todo bien. Y lo único que tenemos que decirle a la gente es que si no tiene las entradas todavía, está haciendo mal, que tiene que entrar en www.lnfs.es, que es la página de la Liga, y ahí va la compra de las entradas, porque es que luego yo sé lo que va a pasar. Y luego no va a haber entradas. Entonces voy avisando.
Un abrazo, Gus.
Un saludo para todos.
Bueno, pues seguimos en este Planeta Eurosport. Nos queda un buen bloque de tenis.
Planeta More Tenis, con Manolo Pollán y Fernando Gómez.
Bueno, pues sin lugar a dudas, uno de los grandes temas de la semana es ese nuevo formato de la Copa Davis, que con el apoyo de Gerard Piqué parece que se va a instalar en el mundo del tenis, y estamos, bueno, pues un poco sobrepasados por una noticia que nos ha dejado algo descolocados. Por eso queríamos hablar con tres especialistas en la materia, empezando con Fernando Gómez. Fernando, muy buenas.
Hola, muy buenas, José Manuel.
Bueno, la noticia nos ha sorprendido absolutamente a todos, ¿no?
Sí, bueno, se había hablado en el mes de mayo, en la primavera del año pasado, del el posible proyecto de la empresa de Gerard Piqué, de Cosmos, pero si te sirve mi opinión, yo pensaba que era algo muy lejano, lo que no sabía que podía tener el beneplácito de los principales jugadores, pero lo que ha sorprendido ahora es que ha sido la propia Federación Internacional la que ha anunciado que lo ve con buenos ojos y que va a haber reuniones en agosto para aprobarlo, ¿no?
Bueno, a Manolo Pollán no sé si le ha sorprendido. Manolo, muy buenas.
Pues la verdad es que me acuerdo del pequeño... No, yo aplaudí, que conste, no solo yo, sino otros, pero vino Piqué a la Caja Mágica, si os acordáis, y bueno, tanteó el tema con ATP. Se llevó un pequeño abucheo y tal, pero vamos, por lo de Madrid-Barça. La idea es buena, llevamos años comentando lo mismo, los mejores no pueden estar. Lo único está por ver, como bien apunta Fernando Gómez, si se aprueba, porque hay que ver las naciones pequeñas de la Davis, si les beneficia algo ese dineral, 2.500 millones es un dineral, entonces a ver, a lo mejor sería el tema. Otro asunto sería, es mes de noviembre, en casi todos los sitios que se juega es el continente sur, ¿no? O sea, que tendría que haber pistas cubiertas y está por ver si alguna vez se jugaría en tierra y tal. Y Fernando sabe, 18 naciones... puede ser un lío, pero en plan optimista yo lo que apunto es que en Madrid tuvimos la Copa Davis Junior y fue una experiencia, o sea, a lo mejor no eran solo Junior, pero a lo mejor ITF ha visto que el dineral que ofrecían era mucho, que están ya un poco hartos, que les recriminen. Ahora, el espíritu de la Davis, o sea, lo de que vas a jugar en tu nación, en diversas ciudades de tu país y tal, me temo que se va a concentrar en grandes ciudades.
Bueno, vamos a poner un poco en situación a nuestros oyentes. Fernando, danos así tres líneas generales de lo que es este nuevo formato de la Copa Davis que lidera, digamos, el grupo de Piqué.
Bueno, un poquito por lo que se ha apuntado ahí, solo afectaría a lo que hoy en día entendemos por grupo mundial, que son 16 países. Sería una competición de 18 países porque se reservan dos invitaciones, normalmente para ir a un país si ellos designan una sede que no esté en el grupo mundial y un segundo país que les puede interesar. Entonces la competición, según he estado indagando, serían 18 equipos que serían distribuidos en seis grupos de tres, es decir, lo primero sería liguilla. A mí las liguillas de tres no me gustan nada porque tienen una mala combinación con las matemáticas. O sea, las liguillas son duras, pero con de cuatro no hay problema. Las liguillas de tres son muy duras, sí. Y recuerdo ahora la experiencia que hubo en algunos torneos ATP 250 de ahorrarse la primera fase y que fueran liguillas, y fueron auténticos despropósitos los que hubo, total que ni siquiera aguantaron un año que iba a ser de prueba, sino que lo cortaron antes. Bueno, el sistema sería seis grupos de tres, los campeones de cada grupo más los dos mejores segundos pasarían a la segunda fase del torneo y a partir de ahí sería eliminación directa, cuartos de final, semifinales y finales. Y cada confrontación entre dos países, esto ya no tiene nada que ver con la Copa Davis, porque se jugaría en un día y serían tres partidos, dos individuales y un doblet, y todos los partidos, todos, no al mejor de cinco sets, sino al mejor de tres. Luego, otra cuestión aquí que habría que aclarar, que es que los equipos que no pasaran a la segunda fase, que no pasaran a los cuartos de final, no solo no podrían ganar ese torneo, sino que correrían el riesgo de bajar de categoría, es decir, se mantendría la primera división o grupo mundial, si queremos llamar. Es un lío porque claro, si son 18 y pasan a cuartos de final 8, no son 8 los que están colgando, sino que son 10. Si un equipo ha sido invitado pero no es del grupo mundial, pero claro, si un equipo es invitado, no es del grupo mundial, pero pasa a cuartos de final, ¿qué pasa? ¿Ya se va a quedar al año siguiente en el grupo mundial? A mí se me plantean muchas dudas. Lo que sí que está claro es que lo que quieren es, esto es para el grupo mundial y de ahí hacia abajo dejar la Copa Davis más o menos como está. Es decir, con eliminatorias, con zonas geográficas y con 8 equipos que serían los aspirantes a subir y, según tengo entendido, esos 8 equipos acudirían también a la fase final, estarían esperando los que no pasan a cuartos de final y jugarían ahí eliminatorias directas para decidir el año siguiente cuáles son los 16 que están en el grupo mundial. Pero claro, otra pregunta que me hago es que, perdón por hacerme tantas preguntas, pero sí,
señor, queríamos respuestas, Fernando, claro, es que no preguntas.
Necesitamos respuestas. Entonces, el grupo lo que no es grupo mundial, de ahí para abajo se va a seguir jugando como ahora y va a haber eliminatorias a 5 partidos y a 5 sets y lo más importante en la élite solamente partidos a 3. Esto es una... No estoy en contra, creo que la idea puede ser buena. Yo de esta idea escribí en el blog que teníamos en More Tennis hace más de 10 años, pero me parece un poco brusca. No sé, a lo mejor podría hacerse esta idea, pero combinada, por ejemplo, jugar las dos primeras rondas, o sea, las dos primeras rondas de grupo mundial de Copa Davis, es decir, pase a cuartos, pase a semis, y cuando queden 4 equipos, esos 4 sí, reunirnos en una ciudad y ahí jugar una especie de final a 4, no sé. Pero está claro que esto cuenta con el apoyo de los top 10 de los principales jugadores que se quieren ahorrar, pues ganar mucho dinero y ahorrar calendario, lo cual es perfectamente comprensible y respetable. Pero en Francia, por ejemplo, ya estoy hablando mucho, en Francia han saltado Noah, Puil, Moresmo,
Maúl, campeones, sí señor, Fernando.
Bueno, es un proyecto revolucionario, este que todavía no es definitivo, está sujeto a la aprobación de la reunión general de la Federación Internacional en agosto, y precisamente con el presidente de la Federación Internacional de Tenis, de la ITF, David Haggerty, hablaba nuestro compañero del país, Alejandro Ciriza. Alejandro, muy buenas.
Buenas tardes a todos. Muy
bueno, hola, como ves, tenemos un buen barullo con esto, porque hay muchas dudas. Yo no sé si en esa entrevista que le hacías en El País a Haggerty saliste un poco de dudas, porque la verdad es que es un poco confuso todo.
Bueno, Haggerty lo que nos comentaba a nosotros es que, bueno, evidentemente están trabajando en ello, todavía quedan bastantes aspectos por pulir, pero él hablaba en clave de futuro real, es decir, él lo daba más o menos por seguro, es decir, a falta del formalismo de la firma de agosto, esto prácticamente está garantizado en ese sentido. Y particularmente, pues bueno, evidentemente yo estoy un poco en shock, como todos, porque nos ha pillado un poco así en frío, y sobre todo porque yo, por lo que a mí me consta, en mayo, cuando trascendió un poco todo el lío, un poco que con la llegada de Piqué a Madrid, etcétera, a mí, por lo que me consta, Piqué no estaba para nada de acuerdo con la propuesta que se le había hecho desde ITF y ATP, con lo cual, claro, ahora nos ha pillado un poquito a paso cambiado. Pero ya os digo que Haggerty, por lo menos, hablaba en clave de dar esto prácticamente como seguro.
Lo que está claro es que, en eso yo creo que coincidiremos todos, y es que la Copa Davis necesitaba algún cambio, necesitaba algún aliciente, porque cada vez eran más las figuras que se iban borrando un poco por la dificultad del calendario, porque es una competición en la que al final, pues lógicamente, los ingresos económicos que tienen estos deportistas que se dedican a esto, es su profesión, y tienen que ganar dinero de su profesión, y al final sí que había un cierto, no voy a decir malestar, pero sí que había una complicación en que los tenistas se encontraran a gusto dentro del engranaje de la Copa Davis. Eso está claro, ¿no, Alejandro?
Sin duda. A mí lo que me sorprende y lo que me llama la atención ahora es que nos echemos las manos, os eche mucha gente las manos a la cabeza diciendo ¿qué va a pasar? La esencia, el espíritu de la Davis. Pero bueno, llevamos 10 años reclamando cambios, los tenistas están pidiendo el cambio a gritos, con lo cual no entiendo ahora un poco, entiendo el debate, pero no entiendo tanta crítica, ¿no? Al final, evidentemente, se rompe de forma absoluta con lo que es la esencia de la Davis, pero llega una propuesta nueva que a mí personalmente, particularmente, me parece súper atractiva. Es decir, ahí tenemos, por ejemplo, sin ir más lejos, el ejemplo de la Labour Cup, o no sé, creo que tuvo una resonancia máxima. Y sin embargo, si nos ponemos en no una situación de la gente que vivimos más pegada al tenis, sino de la gente del ciudadano a pie, un poco que ve un poquito más de refinón el tenis o el deporte, la Copa Davis estaba produciendo desencanto, con lo cual yo le doy la bienvenida, por supuesto.
A mí es una pregunta que me gustaría haceros, si esa Labour Cup, que ha tenido tantísimo éxito, para los que no la conozcan, pues es un poco de Ryder Cup de golf llevada al mundo del tenis, con Europa enfrentándose al resto del mundo. Fue un éxito espectacular, con todas las grandes figuras involucradas en el proyecto, en un escenario magnífico, muy bien trabajado a efectos de realización de televisión. Fue una competición espectacular. Yo no sé si eso, Alejandro, tú crees que le ha podido dar un poco de impulso a este nuevo proyecto, viendo el exitazo que tuvo la Labour Cup.
Sin ningún tipo de duda, yo creo que es el espejo ideal, ¿no? Es un poco abrió camino, ¿no? La Labour Cup en cuanto a formato, bueno, se concentraron los mejores, se pudo ver, pues bueno, escenas históricas, ¿no? Jugando a Rafa con Roger juntos. Bueno, yo creo que abrió camino y creo que es un poco la senda a seguir, sin duda.
Bueno, Alejandro Ciriza, insistimos, compañero del país, más veterano y muchísimas eliminatorias de Copa Davis ha hecho Manolo Pollán, muchas veces incluso como aficionado, y me gustaría conocer también un poco esa perspectiva. Manolo, tú que tanto has viajado, que tanto has mamado la Copa Davis, ¿qué te parece?
O sea, lo veo de un lógico que aplasta, pero no nos engañemos, ¿eh? Por un lado es golpe de talonario, se ve que hay algunos grupos financieros en el mundo, no hablamos de eso aquí, pero está clarísimo que les sobra, y bueno, pues los derechos de los deportes se venden y se rifan. Entonces, en un sentido, está claro que nos marca el mercantilismo, pero se le puede dar la vuelta y hacer algo espectacular. Solo como veterano, apuntar que a mí ya estaba incluso que me faltaba ya presupuesto, porque llevamos unos años que siempre nos toca de fuera. Económicamente, apuntar que las federaciones nacionales, lo decía ayer Tomás Carbonell por ahí, se nutren un poco de tener eliminatorias en casa. Entonces, me refiero que el tema del dinero es clave, como sabemos. Y en un sentido, juntar a los mejores, no vamos a ver a Rafa y Roger jugar juntos, ¿no? Sería Suiza-España, o sea, la élite, si se reserva plaza con seguridad, pero también habría que dar una cabida a los grupos geográficos. Veremos a ver si todo esto acaba en Asia o no, porque de momento la Copa Master es en Londres, pero a mí cada vez las mujeres ya avisaron. O sea que a lo mejor nos toca ir a jugar la Copa Davis a Shanghái a final de año si seguimos en el grupo mundial. Eso es lo que me gustaría que discerniesen bien, cómo se accede a los 18. Y la verdad es que yo, en un sentido, creo que puede que sea un poco ruptura con el espíritu ese de ir a ciudades del mundo y ver el tema. Los aficionados que siguen a sus equipos, eliminatoria tras eliminatoria, no, pero no nos engañemos, el calendario estaba saturado. Djokovic, por jugar la Davis en su día, se lesionó X semanas, Rafa lo ha intentado. Yo creo que si los mejores se comprometen a estar ahí...
Sí, pero y al final, sea, Manolo, comprometes un poco al tenista, porque parece que si Nadal no juega una eliminatoria de Copa Davis, vamos a hablarlo claramente, parece como que pasa, traigo, que se ha borrado, que tal.
Están agotados.
Y están agotados, y a lo mejor concentrando en una semana.
En Acapulco, pero bueno, eso es otra historia, ¿verdad?
Sí, y te iba a decir, Manolo, a propósito de lo que apuntabas, sí que se supone que dentro de lo que es ese nuevo proyecto, sí que hay premios destinados a jugadores y a los países participantes para que financien proyectos de base y otros programas de desarrollo.
Esa es la clave para mí. Si llega dinero al tenis, que la Copa Davis se juega en casi en tantos países como la ONU, y ojalá dure el tema, porque solo se ha parado cuando las dos guerritas mundiales, o sea, no digo más. Pero vamos, Alejandro, nos ahorramos algo en viajes y las personas en dietas y, en fin, ¿qué quieres eso, que te diga? Eso sigue pasando, ¿verdad, Fernando?
Sí, sí, sí.
Bueno, Fernando, entonces, ¿te convence o no te convence?
A mí me convence.
Bueno, convencerme, vamos a darle margen. De entrada, sí me convence. Es necesario hacer cambios. Va a ser atractivo, parece que está aquí ya. Cuando lleve 2 o 3 o 4 años le podremos sacar pros y contras, no sé. Pero bueno, está claro que sí, como apuntaba Manolo, pues la Copa Davis lleva 107 ediciones, empezó en el año 1900, pero bueno, esto había que cambiarlo y ya te digo, solo va a cambiar a la élite, a 16 países, 18 con los dos invitados, pero será muy caro estar ahí como en el Grupo Mundial y el resto de países seguirán jugando eliminatorias por grupos zonales y todo lo demás. Yo,
bueno, acuerdo, la Copa de Naciones, Fernando, yo claro, no acabo de triunfar.
Si hay que decir sí o no, pues adelante, vamos a ver.
Manolo, Fernando,
yo lo apoyo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo a Alejandro y también a ti, José. Bueno,
un abrazo,
seguí,
Manolo.
Los juegos ha sido increíble, pero ya habéis tratado el tema, hermano.
Alejandro, que un placer que hayas comparecido por primera vez en este Planeta Eurosport. A ver si pasas más veces por aquí.
Igualmente, un placer debutar. Os agradezco la invitación.
Un abrazo, compañero.
Fuerte abrazo.
Bueno, vamos a ir echando el cierre a este Planeta Eurosport en cope.es. Twist the truth around and watch it break, but I still can't get through to you. Agenda Eurosport, con Davinia Zapata. Bueno, Davinia, tenemos menú completito, ¿no?, para el fin de semana en Eurosport.
Tenemos menú completito y además con alguna novedad. Vamos a empezar hoy con un estreno, porque el domingo 4 de marzo y durante toda la temporada, Eurosport 2 va a emitir Un Domingo en las Carreras, un programa de 1 hora y media de duración desde el hipódromo de la Zarzuela con las carreras del fin de semana. En este espacio vamos a ofrecer reportajes que nos van a acercar al mundo de la hípica y con los que vamos a conocer en profundidad la historia que hay detrás de los caballos, los jockeys, las cuadras y todo lo que rodea al mundo ecuestre. La cita será todos los domingos de 12 y media a 2 en Eurosport 2. En cuanto al futsal, esta semana regresa a nuestra programación la Liga Nacional de Fútbol Sala con el partido que va a enfrentar el viernes a las 9 y cuarto a El Pozo con Peñíscola. Desde las 9 conectaremos en Eurosport 2 con la previa del partido y al acabar el encuentro haremos un análisis de todo lo ocurrido con nuestros comentaristas y expertos capitaneados por Miguel Ángel Méndez. Seguimos con deportes de invierno porque tras los Juegos de Pyeongchang se retoman de nuevo las Copas del Mundo. Durante toda la semana podremos seguir en Eurosport 1 y Eurosport 2 las pruebas de salto de esquí, esquí alpino, esquí de fondo, combinada nórdica, esquí freestyle y snowboard cross, prueba en la que prestaremos especial atención ya que se celebra en La Molina y ahí estará el equipo español con Lucas Eguíbar, el medallista olímpico Regino Hernández y Laro Herrero. Además, durante toda la semana tendremos ciclismo con el Campeonato del Mundo en pista, la Strade Bianche, la París-Niza y la Tirreno Adriático. Y nos vamos a marchar hoy con otra competición que regresa a la parrilla de Eurosport, la Major League Soccer de fútbol. Este fin de semana va a dar comienzo una nueva temporada de la Liga y el domingo 4 de marzo vamos a emitir en Eurosport 2 dos choques. A las 9 y cuarto, Seattle Sounders, Los Ángeles Galaxy. Y a las 2 menos cuarto de la madrugada, el duelo entre Sporting Kansas City y el New York City de David Villa.
Pues esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a marcharnos sin antes recordaros que tenéis toda la mejor información polideportiva en nuestra página web eurosport.es. Nos quitamos el sombrero con la cobertura que han hecho de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang. La próxima semana volvemos a la carga con más Planeta Eurosport en cope.es.
Síguenos en Twitter @PlanetaEurosport, Facebook Planeta Eurosport o en nuestra página web eurosport.es.